Amigas y amigos, en esta ocasión seguimos conversando con destacadas personalidades en diferentes campos del quehacer humano. Hoy tenemos una auténtica personalidad. Estamos hablando de un hombre que ha colaborado en diversos espacios de comunicación. Ha sido también una persona que ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido también parte importante de la consultora McKinsey & Company. Y estamos hablando, por supuesto, de Javier Tello. Mi querido Javier, qué gusto recibirte. Bienvenido a RR Noticias.
Un saludo y mucha suerte en este año movidito que vamos a tener, que es 2024.
Como saben, Javier se desempeña también como analista en diversos espacios televisivos. Es asiduo en la mesa de opinión de Es la Hora de Opinar. Javier, un hombre con un gran conocimiento de temas de política y temas internacionales. Javier, bueno, preguntarte, en un contexto político tan dinámico como el actual, ¿cuáles crees que serán los principales desafíos y oportunidades para la estabilidad política?
Bueno, el contexto es el de una elección, en una elección nacional, que además va de la mano con elecciones locales. En principio, las elecciones son la fiesta de la democracia, entonces no debería de haber peligro alguno, debería de ser un enorme festejo político. Sin embargo, sin lugar a duda, esta elección en particular se da en un contexto polarizado, en un contexto algo tenso, y en ese sentido, pues hay los riesgos típicos de una elección tensa, de una elección polarizada, de una elección donde hay presiones de todo tipo, uh-huh. Pero yo espero que no pase a mayores, y que tengamos una buena jornada electoral. La otra variable relacionada a la jornada electoral y al proceso electoral en general tiene que ver con el crimen organizado, que se han ido metiendo cada vez más a las elecciones, sobre todo a nivel local, sobre en particular a nivel municipal. Entonces ese es otro factor que genera una cierta inestabilidad. Hay siempre incertidumbre respecto al ganador y lo que pueda hacer el ganador una vez en el poder. Eso también genera incertidumbre, sobre todo para el sector privado, que busca planear hacia adelante, y la incertidumbre del ganador y de su proyecto impide esa planeación hacia adelante. Pero una vez más, una vez que gane quien gane, eso se aclara. Yo creo que tal vez la principal incertidumbre alrededor de esta elección tiene que ver con cosas que no pasan en México. Tiene que ver con el hecho de que esta elección es una elección que se hará junto con la elección en Estados Unidos, es decir, en el mismo año. Si bien la de Estados Unidos es en noviembre y la nuestra es en junio, va a haber una elección en Estados Unidos y existe la posibilidad, incluso la probabilidad de que gane y regrese a la Casa Blanca Donald Trump. Y yo creo que ese es el principal riesgo y peligro político que hay hoy para México y para Estados Unidos y para el mundo entero, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Bueno, el presidente está lanzando una campaña para ganar la mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones. ¿Qué posibilidades le ves a este tema?
Todos los presidentes y todos los partidos siempre quieren ganar más en vez de menos, más votos en vez de menos votos, más curules en vez de menos curules. Es decir, no hay nada raro en que el presidente y su partido Morena quieran ganar una mayoría más que absoluta, una mayoría calificada. Es decir, la mayoría absoluta, vamos a decir, es el 50+1, y lo que ellos quieren es la mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso, que es lo que le permite a un partido, si la tiene esa mayoría calificada, cambiar la Constitución sin tener que negociar, acordar con la oposición. El presidente y Morena quieren esa mayoría calificada, quieren lograr esa mayoría calificada en esta elección, pero yo lo veo una muy baja probabilidad. No lo lograron en 2018 con López Obrador como candidato y veo poco probable que lo logren en esta ocasión, sobre todo porque a diferencia de 2018, la oposición está básicamente unida. Recordemos que en 2018 el PRI no iba junto con el PAN solamente fue con el PRD, pero en esta ocasión se están juntando el PAN y el PRI, además del PRD. En ese sentido veo una oposición mejor organizada, yo creo que con una buena candidata que jalará votos para los candidatos al Congreso, y en ese sentido creo que no es tan probable que Morena y sus aliados ganen esa mayoría calificada. En todo caso, si la ganan, la ganarían junto con el Verde y el PT, es decir, Morena solita no la gana.
Bueno, y a tu parecer, ¿qué opinas de esta propuesta de desaparecer los órganos autónomos?
Este gobierno, desde que arrancó, ha sido un proyecto que yo llamaría democrático radical. Eso significa que se trata de empoderar a la mayoría y a sus representantes. ¿Qué significa empoderar a la mayoría y a sus representantes? Disminuir los contrapesos, y los contrapesos son de todo tipo: el poder judicial, los medios de comunicación, la sociedad civil organizada y también los organismos autónomos. En ese sentido, lo que hemos visto, yo creo que a lo largo de estos poco más de 5 años, es un proyecto que trata de erosionar, de disminuir los contrapesos que existen a esa mayoría. Ahora, hablando puntualmente de los organismos autónomos, yo haría una distinción entre organismos autónomos. Hay organismos autónomos que yo diría o describiría como entes que forman parte del proyecto, vamos a llamarlo neoliberal, y otros que no. Por ejemplo, hay entes como la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que formaron parte de una estrategia para crear un mercado de energía, eran parte de ese proyecto anterior a la victoria de López Obrador. Es muy distinto, creo yo, ir en contra de ese tipo de organismos autónomos que forman parte de un cierto proyecto económico, que ir en contra de organismos que yo diría son las piedras angulares de la democracia liberal mexicana, como el INE, antes el IFE, o ir en contra de la autonomía del Banco de México y del Banco de México en general. Es decir, hay entes autónomos muy distintos, los entes autónomos son muy distintos entre sí, y si bien pienso que puede tener cierta validez ir en contra de uno de ellos, de algunos de ellos, no veo yo validez de ir en contra de ciertos de ellos, los que yo describiría que son piedras angulares, ya sea de la democracia liberal o de la estabilidad macroeconómica que hemos logrado como país, que es el caso del Banco de México respecto a la estabilidad económica y del INE respecto a la democracia liberal.
Y una vez que pase el proceso electoral, ¿cuáles son los posibles escenarios que vislumbras?
Veremos a lo largo de estos meses qué tan competida se vuelve la elección. Yo creo que hoy por hoy tiene el potencial de ser una elección competida. Todo depende de si se materializa o no el potencial que por lo menos yo veo en la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez. Si se materializa ese potencial y se vuelve competida la elección, podríamos tener una jornada electoral competida, un resultado cercano, un partido en el poder, Morena, que no logra esa mayoría calificada que esperaba, que tal vez no logra ganar los estados o todos los estados que pensaba ganar, etcétera, y puede haber, creo, momentos tensos. Lo mismo del lado de la oposición, una oposición que se queda lo suficientemente cerca para quejarse, lo suficientemente cerca para tratar de revertir algunos resultados de elecciones puntuales a municipios, en estados específicos, etcétera. Entonces creo que puede haber una cierta tensión alrededor de los resultados si llegara a cerrarse la competencia. Obviamente, si gana la oposición y gana por poquito, veremos, creo yo, un Morena nada contento con ese resultado, buscando movilizar a su militancia, etcétera, también presionando a las autoridades, al INE, al Tribunal Electoral, para tratar de revertir algunos de esos resultados. Es decir, entre más se vuelva competida la elección, más tensa la jornada electoral y más complicada el día después de esa jornada electoral. Ahora, si gana Morena y gana por mucho, yo veo en ese sentido menos posibilidades de post electorales, aunque sin lugar a duda, y ya lo hemos visto, la oposición irá documentando lo que ellos piensan son violaciones a la ley electoral, y habrá en ese sentido esas demandas que son totalmente legítimas si piensan que hay evidencia al respecto, y siempre y cuando se mantengan en los canales institucionales, tanto las quejas de Morena como de la oposición, yo creo que no hay por qué asustarse. Esperemos que así sea, que todas las quejas y todas las protestas se mantengan dentro de los canales institucionales, y si es así, de eso se trata la democracia, para eso son nuestras instituciones, y no debería de haber nada de qué preocuparse.
Pues amigas y amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación con el destacado analista político Javier Tello en esta conversación especial? Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado el día de hoy.
Un fuerte abrazo y saludo a mis amigos de RR Noticias y de Smart Speakers. y arrancando el año les deseo lo mejor para 2024.
Amigas y amigos, esta ha sido una presentación especial de nuestros amigos de Smart Speakers, que como saben tienen el catálogo de conferencistas más grande de toda América Latina en una producción especial de RR Noticias.
Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda www.smartspeakersweb.com.